En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 27 de marzo. Mil gracias, como siempre, por acompañarnos. Os enviamos un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. Con la Liga al fondo de la semana, seguimos inmersos en periodo de selecciones. La nuestra, España, ya está en Glasgow, donde mañana se mide a Escocia. España dejó dudas durante la primera hora de partido contra Noruega, pero acabó pletórica con el doblete de Joselu y la irrupción de Dani Ceballos desde el banquillo. Fuera del fútbol, acaparó protagonismo el Mundial de Motociclismo, con la disputa de la primera carrera de sprint, que ya resultó tensa, y con toda la polémica que se generó ayer tras el error de Márquez, que se llevó por delante a Jorge Martín y especialmente a Miguel Oliveira. Primera prueba del Mundial y la tensión muy, muy alta. Márquez, por cierto, fue operado anoche de una fractura en el pulgar y es baja segura para el Gran Premio de Argentina del próximo domingo. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues tremendo susto el que se llevaron los asistentes a un partido de prebenjamines el pasado viernes en el campo Óscar Molina de Alcobendas. En un momento dado observaron a una mujer en la grada empuñando un arma de fuego. Varios de los que allí estaban, entre ellos dos agentes que estaban fuera de servicio, lograron arrebatarle la pistola y retenerla hasta que llegó la Policía Nacional. La escena quedó grabada en los móviles.
¿Está armada? ¿Está armada? ¿Está armada?
Sí, sí, a ver si va a tener otra cosa. Ten cuidado con
ella. Vaciala, vaciala, vaciala.
La mujer, que iba disfrazada con peluca, tiene 61 años y es de nacionalidad francesa. Se le incautaron dos armas de fuego con munición real, 12 cartuchos, 4 bengalas y un bote de spray pimienta. Ha sido detenida e ingresada en la unidad psiquiátrica del Hospital Infanta Sofía. Y a las 2 vamos a contar también los cambios en el gobierno tras las salidas de Reyes Maroto, candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, y Carolina Darias para la de Las Palmas de Gran Canaria. Héctor Gómez será el nuevo ministro de Industria, José Manuel Miñones de Sanidad. Los nombramientos los ha anunciado el presidente Pedro Sánchez a primera hora desde Moncloa, luego ha puesto rumbo a Castellón para visitar las zonas afectadas por el incendio que calcina ya 4.000 hectáreas y que afronta hoy su peor día para la extinción por el viento.
Lo que sí que pediría es que extremáramos entre todos las precauciones. Son casi 1.700 las personas que se han evacuado, sobre todo para prevenir y poder anticipar cualquier escenario, el peor o el más adverso posible. Y por tanto creo que esa labor de prevención, de anticipación, de precaución y también de solidaridad que estamos viendo.
Y de incendios y de la campaña de pastoreo para prevenirlos en la Comunidad de Madrid ha hablado la presidenta Díaz Ayuso, ha sido desde La Cabrera. Y allí le hemos escuchado también valorar los cambios en el Ejecutivo.
Les ha avisado que hay ahora mismo en la Moncloa y el baile de nombres hace que la situación sea todavía más ingobernable.
Creo que ya llevamos del orden de 40, 42 ministros, 4 crisis de gobierno, 5 delegados del gobierno y 3 portavoces en la Asamblea. Ahora mismo en la Moncloa no hay nadie al volante. Bueno, no lo ha habido en todos estos años, pero según se va acabando la legislatura nos vamos dando cuenta.
Por cierto, que la Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha suspendido las autorizaciones de uso de fuego en terreno forestal entre las 2 de la tarde y la medianoche de este lunes por riesgo de incendio en la región.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Fin de semana muy intenso de motociclismo con mucha polémica final. Un error de Marc Márquez en la tercera vuelta arruina la carrera del madrileño Jorge Martín y del portugués Miguel Oliveira en el Gran Premio de Portugal. Márquez sufrió una fractura en el pulgar de su mano derecha, de la que fue operado anoche. No estará, por tanto, en Argentina la siguiente carrera. Jorge también sufrió una fractura en un dedo del pie. Martín, el madrileño, estaba encendido. Márquez pedía disculpas. apistas.
Es algo apista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no me voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos, pues espero que no lo vuelva a hacer.
He cometido un error, soy penalizado por ello, lo asumo perfectamente, pero lógicamente es un error no intencionado.
En lo clasificatorio, el italiano Bagnaia fue el vencedor de la carrera y es el primer líder del Mundial con 21 puntos de ventaja sobre Maverick Viñales. En Moto2 y Moto3, dobletes españoles con triunfos de Acosta y Holgado. Tenemos a la selección española de fútbol en Glasgow. Mañana nos medimos a Escocia en un Hampden Park que estará abarrotado. Ambos ganaron sus primeros partidos por 3-0. David García, Gallá, Ceballos y Joselu podrían ser las novedades en el 11 de la Fuente. El gran héroe de la noche malagueña fue el delantero del Español, Joselu, que firmó un doblete en solo 104 segundos. Precisamente hoy cumple 33 años. De la tarde-noche de selecciones de ayer destaca el triunfo de Inglaterra sobre Ucrania, 2-0, el de Italia en Malta, 0-2, con otro gol de Retegui, y la abultada victoria de Portugal en Luxemburgo, 0-6, con doblete de Cristiano Ronaldo. Hoy destaca un Irlanda-Francia. Hoy termina la jornada número 33 en segunda con un Málaga-Leganés. Se juega a las 9, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 y media a través del 106.0. El Málaga a 11 de la salvación. El Leganés necesita puntuar si no quiere meterse en problemas porque ya solo está 6 puntos por encima de la zona de peligro. Tenis, Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. Con pasajes de gran juego, derrotó anoche al serbio Lajovic 6-0-7-6. Se verá ahora las caras contra el americano Tommy Paul, verdugo de Alejandro Davidovich, y que suma 12 victorias consecutivas contra tenistas españoles, una contra el propio Alcaraz el año pasado en Montreal. Baloncesto, triunfo incontestable del Real Madrid en la pista del Fuenlabrada. El 78-102 lo dice todo. El partido estaba prácticamente decidido al final del primer cuarto con un 13-29 a favor de los blancos. Óscar Quintana, técnico fuenlabreño, cree que el mal arranque fue clave en la derrota, la 17ª consecutiva.
No hemos salido como requería el partido, más frente a un rival de la calidad del Real Madrid, con la dureza que requería, con estar mucho más intensos, con cerrar mejor nuestro aro. Les hemos permitido jugar muy cómodos en el primer cuarto y cuando hemos querido volver al final de segundo cuarto ya había mucha diferencia y mucha calidad.
Continúa el triple empate en cabeza entre Real Madrid, Barcelona y Baskonia. Por abajo Fuenlabrada cada vez lo tiene peor para evitar el descenso. Manresa ganó en la pista del Girona y está con 6 victorias por 3 de los madrileños. En Le Boro, triunfo de Estudiantes sobre Alicante, 70-65, ante más de 10.000 fieles. Y en la Liga Femenina, con más de 8.000 espectadores en la grada, histórica victoria de Estudiantes sobre uno de los grandes, el Perfumerías Avenida, 78-72 final. Primera vez en la historia que los colegiales derrotan al equipo salmantino. María Espín, la capitana, estuvo ayer en Onda Madrid.
Sí, eso, al final es otra vez haciendo historia un poco en el club, porque creo que jamás le había ganado a Perfumerías y bueno, otra vez un poco como con nuestro récord de imbatibilidad en el Wizzing Center.
Ciclismo, el esloveno Roglic, 3 veces campeón de la Vuelta a España, se impuso finalmente en la Vuelta a Cataluña con solo 6 segundos de margen sobre el belga Evenepoel. Y hockey hierba, el club de campo vivió un fin de semana de lo más intenso. Los madrileños lograron llevarse el título de campeones de Copa del Rey al derrotar al Athletic Terrassa en los shootouts, algo así como los penaltis en fútbol. Rafa Álvarez, el portero clave en el triunfo, estuvo ayer en el partido de la Onda.
Sí, así es. Llevábamos esta semana comentando que llevábamos años sin poder ganarla y que teníamos una oportunidad buenísima. Vamos primeros en la liga, yo creo que llegábamos como favoritos a la Copa y se ha podido ganar, así que muy, muy contentos todos.
Las chicas se quedaron con la miel en los labios, perdieron la final de la Copa de la Reina por 2-0 frente al Real Club de Polo de Barcelona. 1:09. Hoy comenzamos con motociclismo. Fin de semana muy intenso y muy tenso, las dos cosas en el Mundial de Motociclismo. Comenzó con la carrera al sprint, que fue realmente un gran éxito el sábado a mediodía. Ganó Bagnaia, repitió triunfo el italiano en la carrera definitiva, la de ayer domingo, pero todo saltó por los aires. Mal gesto este si nos acordamos de Oliveira, cuando Marc Márquez se llevó por delante a Jorge Martín, que aguantó no obstante en carrera, pero ya lejos de los mejores, y al propio Miguel Oliveira, que sí que se fue al suelo y no pudo continuar. Un lujo para nosotros conectar a esta hora de la tarde con Juanma Fernández, el director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto empieza con muchísima tensión. Primera carrera y ya se palpa muchísima tensión en el ambiente, ¿eh?
Sí, José María, hay que tener en cuenta que es el primer gran premio de la temporada, que todos los pilotos tienen muchas ganas, pero hay que saber gestionar lo que es este nuevo formato, donde te vas a encontrar el sábado con tus mismos rivales, donde te puedes incluso llegar a ver con posibilidades de ganar la carrera el domingo. Yo creo que esto fue también lo que le pasó a Marc Márquez, y donde incluso las posibilidades que ahora mismo le da esa Honda pues no son para estar quizá al nivel de un Pecco Bagnaia o de un propio Jorge Martín, y esto fue parte del error, ¿no?, que cometió en el día de ayer.
Bueno, primeras consecuencias de lo pasado. Márquez, en esa maniobra, se fractura el pulgar de la mano derecha y no va a estar en Argentina.
Así es, noticia confirmada. Ha sido operado en el día de ayer, a última hora del día de ayer, donde fue a Madrid, a la clínica Ruber, y su equipo médico de confianza le operó de esa lesión en el dedo meñique del metacarpiano, donde le va a impedir estar en Argentina. No ha sido declarado fit para poder viajar y tendrá que esperar al siguiente gran premio, que será ya en Estados Unidos. Allí sí que esperemos que tenga la recuperación necesaria Marc Márquez, que también va a tener que reflexionar en cuanto a lo que fue la carrera de ayer, sabiendo que va a ser vigilado con lupa, por supuesto, de cara a los siguientes grandes premios.
Esa ausencia en Argentina le permite eludir la sanción de la federación, ¿no?
Sí, es algo que muchos no entienden referente a lo que es el reglamento, pero es la realidad. Si una sanción como la que tiene en Argentina no la cumple porque no está en ese gran premio, le limpia de la misma ya de cara al siguiente, que será en Estados Unidos.
Vamos a escuchar a Jorge Martín y también a Marc Márquez. El madrileño Martín estaba encendido porque estaba peleando por la victoria y prácticamente le relegó a las posiciones traseras, y además recordaba un incidente parecido en Inglaterra no hace mucho tiempo.
Salgo a pista y prefiero tenerlo delante porque sé que si no me voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, no sé, al final no te voy a decir que es... Voy a utilizar las mismas armas porque al final no es algo lógico, pero obviamente destrozar la carrera de dos pilotos, pues espero que no lo vuelva a hacer.
No, con Martín no he hablado. Lógicamente lo que he intentado hacer es evitar el toque con él. He cometido un error, soy penalizado por ello, lo asumo perfectamente, pero lógicamente es un error no intencionado, sino que viene a través de un bloqueo de delante que provoca esta situación, que se ha visto en el pasado, que también puede pasar a otros pilotos.
Opiniones de Jorge Martín y de Marc Márquez. Vamos primero con Jorge y luego te pregunto por Marc. Jorge, también se fractura un dedo del pie en esa acción, ¿no?
Sí, así es. Y pendiente de evolución, José María, porque hay que ver qué solución toma el equipo médico para tener 100% la confirmación de que Jorge Martín puede volar hacia Argentina y participar en un gran premio. Es una pena porque, además, Jorge Martín, recordemos, el sábado fue segundo, clasificó tercero, estaba arriba en carrera luchando también por ganar con Pecco Bagnaia, y es una pena porque esta lesión le puede impedir estar en Argentina. Esperemos que no, y que pueda estar también en las mejores condiciones posibles para seguir demostrando qué potencial tiene este año para luchar por estar en las primeras posiciones.
Pero Jorge estaba tremendamente enojado con lo ocurrido. Ya nada más salir hubo un pequeño incidente entre Martín y Márquez, y en la vuelta 3 pasó lo que pasó. Estaba tremendamente enojado, ¿eh?
Sí, tiene toda la razón José María por una cuestión principal, ¿no? Y es que nada más salir, se tocaron, estuvo a punto de irse al suelo Marc Márquez, Jorge lo pudo evitar, pero luego posteriormente es que se veía venir que estaba yendo por encima de las posibilidades que le daba la moto a Marc Márquez para intentar seguirles, ¿no? Y un Jorge Martín que no es la primera vez, hace 2 años ya le ocurrió, le tiró al suelo y le privó de poder estar entre las primeras posiciones, y aquí se vuelve a repetir. Yo creo que también Jorge Martín quiere hacer reflexionar a Marc Márquez sobre esta situación, donde podían haberse hecho muchísimo daño los tres pilotos.
Ha sido un fin de semana desigual para Márquez, porque hizo una pole que nadie esperaba para empezar y estuvo entre los primeros en la carrera al sprint, pero luego yo no sé si es que está sobreexcitado para intentar paliar la fortaleza de su máquina con su propio empuje.
Aciertas totalmente, ¿no? Y Marc tiene que entender que él no puede hacer como hizo en clasificación, pues un milagro, ¿no?, por encima del rendimiento de la moto para estar ahí arriba, en una clasificación en la que él siguió rueda de otro piloto, porque en carrera está rodeado continuamente de pilotos que están a un nivel muy alto y motos que les permiten hacer ciertas cosas que a ti no te lo permite ahora mismo, y donde la física llega a un momento en que dice basta. Él intentó, para no perder esa rueda en definitiva del resto, el ir por encima, intentó frenar, bloqueó la rueda y al final pues ocurrió lo que ocurrió. Es muy difícil que Honda pueda recuperar la moto tan rápido como él quiere, y Marc debe de procurar el ser reflexivo en este sentido para no procurar entrar en más accidentes como el que vivimos ayer.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué información tenéis de cómo estaba Marc? Primero dolorido porque le pasó, supongo que arrepentido también por lo que ocurrió, y no sé si reflexionando sobre que a partir de la siguiente carrera tiene que tomar otras determinaciones y otros gestos, ¿no?
Marc es el primero y afectado sobre todo en lo anímico, José María. Sabe bueno, y de hecho ya le visteis que se fue a disculpar al box del compañero que se fue al suelo, en este caso de Oliveira, del portugués. Y con Jorge no ha hablado, él reconocía no haber hablado con él, pero sí estar muy afectado por la situación que ha ocasionado, ¿no? Y el propio Marc sabe que la moto no está para ir a ir, es que él lo sabe. Por eso pide a gritos una ayuda por parte de Honda y desde luego que él va a tener un comportamiento en el que limite mucho sus acciones, sobre todo de cara a Austin, que es un circuito que se le da muy bien, donde volverá en 3 semanas, esperemos que recuperado, y en los siguientes hasta que tenga el potencial necesario para luchar como ha hecho siempre, cuerpo a cuerpo, y estar ahí en las primeras posiciones, también por rendimiento de la moto.
Bagnaia 37 puntos, líder del Mundial, Viñales segundo, 16, 21 por detrás. ¿Qué te pareció la carrera del sábado, la del sprint? A mí me pareció realmente muy atractiva. ¿Qué feedback tenéis?
Espectacular. Qué diferencia de carrera el domingo al sábado. Y es que Marc Márquez también es necesario el que esté ahí para procurar que las carreras sean como las que vivimos el sábado, con rivalidad, con adelantamientos, con un Pecco Bagnaia, que es verdad que ganó la carrera, pero hay que recordar que Jorge Martín lideró prácticamente toda la carrera al sprint del sábado, que esto es algo que también tiene mucho mérito por parte de Jorge y que creo que se va a repetir durante más grandes premios.
Bueno, ¿y qué quieres destacar de Moto2 y Moto3? Dobletes españoles. En Moto2 ganó el de Mazarrón Acosta, segundo Canet, y en Moto3 el alicantino Holgado, David Muñoz, segundo.
Grandes noticias en la categoría intermedia y en la categoría de acceso al Mundial, ¿no? Pedro Acosta, que es el gran favorito, José María, para este año, que ha demostrado tener la madurez necesaria y algo muy importante. Fijaros lo que es la presión en un piloto. Llegó a reconocer que perdió hasta 5 kilos porque era incapaz de comer el año pasado, lo que es saber gestionar anímicamente la presión que tiene un piloto cuando todo el mundo le consideramos favorito. Esta vez mucho más preparado, su segundo año en la categoría y solo 18 años, Pedro Acosta gana y es el gran favorito de la categoría. Segundo fue Canet, que quiere ponérselo difícil y donde esperemos que esté un poquito más cerca Alonso López, que ayer no tuvo una buena carrera, se fue al suelo, y como noticia destacada la quinta posición del madrileño Manu González, que hizo una gran carrera. En cuanto a Moto3, por recordar, ¿no? Dani Holgado, debutante, segundo año este año, pero debutando en cuanto a la victoria. Primera para él en su vida, David Muñoz fue segundo, y Moreira, que aunque es brasileño, afincado en Madrid con el equipo de Teo Martín, aquí muy cerquita de los estudios, que va a demostrar también que es un gran piloto a tener en cuenta este año. Por último, destacar la 13ª posición de David Salvador, que debutaba ayer en cuanto al Mundial, ya de forma completa como estará este año.
Pues así ha comenzado el Mundial de Motociclismo, tremendamente interesante y con muchísima tensión con esa maniobra de Márquez que dinamitó todo en la tercera vuelta de la carrera de MotoGP. Juanma Fernández, un abrazo, un placer, gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos.
En un momento la selección.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¿Qué enchufe ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Tenemos a la selección española en Glasgow, donde mañana se mide a Escocia a las 9 de la noche en el mítico Hampden Park. Ambas lideran el grupo. España le ganó 3-0 a Noruega, Escocia 3-0 a Chipre. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Qué os gustó y qué no os gustó de España? ¿Qué sensación os dejó esta nueva España de la Fuente en su primer partido, Carlos?
Me gustó el inicio, hasta el gol de Dani Olmo. Me gustó el tramo final del partido, después del 2-0 de Joselu. Y luego ya, evidentemente, el 3-0 con la sentencia definitiva. Pero no me gustó ese tramo, pues más o menos de una hora aproximadamente, entre el 15 y el 75, podemos decir, porque ahí, bueno, lo comentamos durante la retransmisión, tenemos todos la sensación de que si en vez de estar Sorloz o algún otro hubiera estado Haaland, pues a lo mejor el partido no hubiera llegado con ese 1-0 hasta que 2-0 de Joselu lo define prácticamente para sentenciarlo. Con lo cual, bueno, pues es un aprobado, pero un poquito más.
No me gustó que fue un partido plomizo hasta que entró Joselu, que nos llega muy fácil, ocasiones muy claras desde la nada, o sea, con errores puntuales, errores de colocación en la línea de cuatro, una defensa muy, muy mediocre el otro día frente a Noruega. Me gustó Ceballos, que es muy bueno, que es un artista. Me gustó la historia de Joselu, que mola que un tío que hoy cumple 33 tenga una historia tan bonita, ¿no?, en su estreno con el equipo nacional. Me gustó Kepa cuando tuvo que intervenir, para mí es el portero número uno de la selección, y me gustó el ambiente en la grada y el lenguaje gestual de entrenadores y jugadores, ¿no?, que demuestra que al menos hay un kilómetro cero para estar ilusionados.
La historia de Joselu, gran protagonista del partido. Hoy, precisamente hoy, cumple 33 años. Debutó el sábado con la selección, salió en el 81 sustituyendo a Morata. En el 83 anotaba el 2-1 de cabeza y 104 segundos después anotaba el 3-1 aprovechando un rechace del portero noruego. Una noche mágica para él.
Allá abajo, Solu de nuevo, cabecea.
Es un día que había soñado muchísimo, pero no, los sueños no eran tan perfectos como este. Verdad que ha salido todo redondo, un debut soñado para siempre.
Llegó y besó el santo el día del debut con la primera selección de España.
Me acuerdo de muchas cosas, sobre todo de mi mujer y mis hijos, ¿no?, porque son los que han estado a mi lado desde el principio y son los que me apoyan día a día. Las primeras personas que he pensado fueron ellos.
El debut de Joselu es mérito suyo, evidentemente, es de su trabajo, trabaja muy bien en su club, está con una confianza fantástica.
¡Qué bárbaro, qué debut! Ni siquiera en los sueños más felices de Joselu.
La camiseta la voy a poner en un cuadro, la voy a poner en el mejor sitio de casa, porque este el día de ayer es para toda la vida ya.
¡Joselu!
Y bueno, y celebro mucho. Es una suerte poder encontrar con este tipo de futbolistas, desde luego.
Me gustan, me encantan estas historias de futbolistas que se lo han currado tanto y aunque sea tarde les llega la gran recompensa, el gran escaparate, debutando con la selección casi con 33 años y anotando un doblete en 104 segundos. ¿Qué quieres decir de Joselu, Carlos?
Bueno, que es verdad que lo del otro día puede haber alguien al quien le pueda pillar de improviso o pueda generar cierta sorpresa, pero la verdad es que la historia de José Lu como goleador ha estado plagada de momentos de este tipo, porque casi siempre que ha debutado
ha marcado
desde que lo hizo con el primer equipo del Real Madrid frente al Almería, y salió y besó el santo. Le ha pasado con el Deportivo Alavés, le ha pasado con el Español. Es decir, es un tío, evidentemente, con una facilidad para encontrar el gol realmente extraordinaria. Y lo único que me pregunto es por qué este tipo de futbolistas a veces no son solicitados anteriormente por los seleccionadores, ¿no? Porque está claro que este chico tiene una clarividencia extraordinaria de cara a la portería contraria.
De José Lu me gustaría decir que me cae bien.
Eso
o sea, lo veo, ¿no?, hablar y lo veo gesticular, sí, y me parece un tío normal. Además lo conocemos aquí, ¿no?, de la etapa del Castilla, ¿no?, con ilustres en ese equipo. Que falló la primera de forma estrepitosa, la suele meter, pero el fútbol te brinda un doblete, uno con la cabeza, golazo, el otro con la izquierda, que es un gran goleador, que para un plan B está muy bien y que mola que en la vida un tipo de 33 años tenga la oportunidad para debutar con el equipo nacional delante de su madre, ¿no?, que viajó desde Galicia, delante de su familia. José Lu es uno de los nuestros y es una historia maravillosa.
José Lu estuvo en aquel Castilla que en 2012 logró el ascenso de segunda división. Un equipazo, lo dirigía Toril. Estaban entre otros Nacho, Carvajal, Morata, Lucas Vázquez, Rubén Sobrino, Alex Fernández, Mosquera, Omar Mascarell. Y el lateral zurdo era Jorge Casado, que ahora es jugador del Rayo Majadahonda y que ya nos escucha. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, cuando viste el doblete, no sé si lo viste o no lo viste en directo, seguro que te vinieron un montón de recuerdos a la cabeza, ¿no?
Sí, vale, no lo pude ver en directo, pero luego en cuanto llegué a casa lo vi en los periódicos digitales y bueno, la verdad que me alegro muchísimo por él, más que merecido. Yo creo que estaba llamando a la puerta, pero no solo este año, ya hace bastante tiempo. Y lo que habéis dicho vosotros, que hay veces que por qué no se solicita este tipo de jugadores antes, cuando al final un delantero con gol lo que necesitamos es la selección y quién mejor que él.
¿Cómo es este José Lu en las distancias cortas, tú que le has conocido durante tanto tiempo? Parece efectivamente un tío normal, ¿no?
Un tío normal, a lo que habéis dicho, lo que veis es lo que él transmite en el día a día, muy campechano, de un pueblito muy pequeño de Vigo y una persona normal y corriente que luchando y luchando ha llegado donde ha llegado.
Un José Lu que le llega tarde, pero le llega finalmente este reconocimiento. Tú coincidiste en aquel Castilla, fíjate los nombres que he citado, era un equipazo aquel que subió a segunda división en 2012.
Sí, la verdad que teníamos un grupo, aparte éramos un grupo de amigos muy bueno, estábamos muy unidos, muy jóvenes, pero mira, nadie... Sí, es verdad que por nombre a lo mejor apostaban, pero me acuerdo que en ese playoff, que era Cádiz, Mirandés, Atlético, Baleares y nosotros, todo el mundo pedía que jugara contra el Castilla, porque supuestamente éramos el caramelito. Y al final el caramelito dio la sorpresa y mira, yo creo que con contundencia ganamos al Cádiz, luego ganamos en el campeón de campeones al Mirandés y un ascenso precioso que yo creo es de los mejores momentos que he vivido.
Estaba tan fuerte en aquel Castilla José Lu que creo que acabó desplazando a Morata a la banda izquierda, ¿no?
Había veces que jugaban los dos juntos arriba, también era cuando empezó a salir la figura de Gesé, entonces también se alternaban Morata y Gesé en las bandas. Y sí, pero José Lu es que creo que, si no me equivoco, marcó 20 muchos goles. Y Álvaro también acabó con alrededor de 20, o sea que fíjate qué temporada, tener delanteros que marquen, que hagan esos números, es que algo bueno tiene que pasar.
Este tipo ha pasado por el Celta, ha jugado en Alemania, ha jugado en Inglaterra, con suerte desigual, ahora en el Español, marcando goles. El típico ejemplo, también el tuyo, de lo que cuesta llegar al fútbol de élite, ¿no?
Sí, la verdad que... Sí, es verdad que luego la gente que no ha jugado al fútbol siempre se queda en qué bien vivimos, qué buenos horarios, lo que es lo económico, pero no, yo creo que hay que luchar, se sufre mucho, te tienes que separar de tu familia, marcharte muy lejos, incluso separarte de tus hijos, y es muy duro. Y bueno, al final es luchar por tus sueños y luchar por un futuro sobre tuyo y tu familia, y es bastante sacrificado.
Oye, Jorge, como lateral izquierdo de aquel equipo, ¿mantenéis algún tipo de contacto? No sé si tenéis algún grupo, ¿seguís teniendo comunicación habitual entre algunos de aquellos integrantes de aquel equipo del Castilla?
Sí, sí tenemos contacto. Yo, por ejemplo, con Morata hablo bastante, con Nacho tengo contacto, Alex Fernández, con Mosquera coincido también en alguna ocasión. O sea, sí tenemos... son buenos recuerdos y intentamos que de vez en cuando es muy difícil ya porque cada uno ya con sus familias y en ciudades diferentes, pero intentamos seguir manteniendo el contacto.
Casado, yo te quiero preguntar por la profesión de goleador, que no es la tuya, aunque han metido goles muy buenos, pero es la de Joselu, ¿no? Esa gente que, como tú decías, tiene el gol, no baja a la tienda y dice, dame dosis de gol para ser mejor goleador, ¿no? Tú te has entrenado con él y con muchos goleadores, tienes ahora a David Rodríguez en el equipo. ¿Qué tiene esa gente? ¿Cómo se alimenta esa capacidad de salir, meter un cabezazo en la esquina después de fallar una o un zurdazo imparable para el portero? ¿Qué tienen los goleadores que no tenéis los demás?
Pues lo bueno de estos goleadores que tú dices es que pueden pasar un partido desapercibido y tienen una y la meten para adentro y te solucionan el partido. Y eso es el don y el delantero y eso es por lo que se paga. Yo he tenido la suerte de jugar con grandísimos jugadores, Joselu, Morata, Rubén Castro, ahora David Rodríguez, en el Zaragoza tuve a Ángel, o sea, y son delanteros con muchísimo gol que te solucionan los partidos y saben que la que tienen la van a meter. Y aunque falle la primera como la otra, José Luz tuvo dos más y las dos las hizo. O sea, que es algo que es increíble y no sé qué tendrán, como digo yo, hablando mal los cabrones, pero es que da gusto verlo.
Oye, ayer tu equipo, el Rayo Majadahonda, ganó 2-1 al Pontevedra, zona templada, décimo, 39 puntos, con un golazo espectacular de Albiac desde fuera del área, por cierto, ¿eh?
Sí, no fue nuestro mejor partido, la verdad, a nivel de juego. Pero bueno, yo creo que esos tres puntos ayer nos dan un poquito más de aire, seguimos ahí en una zona, pero queremos seguir mirando hacia arriba y bueno, el gol de Néstor, el tiro que pegó fue imparable y luego fíjate, hablando de David, pues David, pues, como digo yo, es una rata de área que le cayó un balón y la hizo.
Una media vuelta y ahí la metió, pero la metió dentro, la remanguille, pero la metió dentro.
Eso es.
Que era de lo que se trataba y que dio tres puntos importantísimos al Rayo Majadahonda. Jorge Casado, futbolista del Rayo Majadahonda, ex compañero de Joselu en aquel Castilla que ascendió en 2012 a la segunda división. Jorge, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, mañana llega Escocia, Carlos.
Sí.
Parece que va a haber cambios, puede entrar David García en el centro de la defensa. Yo creo que Ceballos seguro después del último cuarto de hora que se marcó. Joselu, los goles tal vez le pueden valer la presencia en el once titular, ¿no?
Sí, bueno, en el tema de la delantera, hombre, salvo que De La Fuente quiera respetar muy mucho los galones a Morata, ¿no? Es el capitán y es verdad que el otro día no tuvo un partido...
Peleó mucho.
Pero, fíjate, yo le valoré mucho en su trabajo defensivo. Me pareció que defensivamente fue un tío muy comprometido, defendiendo los corners, y es verdad que en ataque lució menos, pero bueno, como poco lució tampoco Yago Aspas, ¿no? Que no apareció seguramente su calidad en ningún momento. Pero entendemos que sí, que Joselu puede aparecer. Si entra David García por aquello de defender el presumible juego aéreo de los escoceses, en teoría será por Nacho, digo yo, porque Laporte en teoría es más alto, más fuerte, más corpulento, pero tampoco lo tengo claro. Puede ser que entrega ya en el lateral izquierdo de la defensa de España. Y en el centro tengo claro que van a jugar Rodri y Ceballos, seguro. Y el tercero, pues depende. Si quiere seguir apostando por esta especie de doble pivote, me imagino que tirará de nuevo de Mikel Merino. Si no, a mí me gustaría que apostase otra vez por Fabián. A mí Fabián es un jugadista que me gusta mucho. Siempre lo he dicho.
Chico de tus entretelas.
Y me encantaría verle ahí jugando en el centro del campo de España.
¿Qué esperas de España mañana? Sí me preocupó especialmente, Blas, lo que has dicho tú en un momento de la anterior intervención. La debilidad tremenda, la facilidad con que nos llegaban al área y a crearnos ocasiones.
No sé, tengo la sensación de que España va a ofrecer una mejor versión porque también el marco es brutal, ¿no? Una afición muy caliente, un estadio muy chulo, muy antiguo, ¿no? De fútbol antiguo, a pesar de que sea Handen Park, un equipo que viene de ganar, creo que el ambiente va a ser chulo y bueno, apetece ver a Ceballos, ¿no? Creo que apetece verlo. Y luego ver cómo negocia la situación de Aspas en España, porque el otro día estuvo completamente desubicado, a mí me enamora, estaba incómodo, se le notaba incómodo, y bueno, de alguna forma, aunque sea jugando 20 minutos en la segunda parte, tiene que sacudirse esa sensación de no adaptarse a un equipo como la selección española.
Por cierto, cambio drástico de temperatura, porque allí estaban con 3 grados más o menos ayer, ¿eh?
Sí, en Málaga jugaron con 18 aproximadamente, y mañana a la hora del partido incluso sí, dicen que puede ser esa temperatura o incluso algún grado menos, así que, pero bueno, esto lo normal es esto. Otra cosa es que lo que no es lógico es que estemos a finales de marzo y tengamos aquí 20 grados. Esto es una locura.
Y el equipo debe salir enchufado porque, a ver, este grupo es muy apetecible para meterse. No lo digo por España. El otro día decía Carlitos que incluso sin querer tercero puede quedar y tendríamos opciones de meternos en la repesca, ¿no? Coeficiente vía Liga de Naciones. Pero para Escocia es una gran oportunidad. Escocia hace muchas décadas jugó 5 mundiales consecutivos y era un equipo muy bueno en la versión de Douglas y compañía, ¿no? Ahora tiene buenos jugadores como McTominay, que entró en la segunda parte, Che Adams, el delantero de Southampton.
Se ha caído este.
¿Robertson juega?
Sí, Robertson es titular en el carril de 5, en defensa de 5, pero van a meter mucho ritmo, van a ir mucho, van a centrar mucho y es un equipo como mínimo apetecible.
Es un partido muy chulo. 52.000, me decías que meten
sí,
en Hampden Park.
Algo más, 52.200. Igual UEFA reduce un poquito por tema de seguridad, pero vamos, en torno a esa cifra va a estar.
Gran estadio, un rival de nivel, aunque lógicamente no esté en la aristocracia del fútbol europeo. Así que segunda probatura interesante para el equipo de La Fuente. Gracias, Blas.
José Lu, no, pero vosotros vivís de fábula. Un abrazo.
Y José Lu también.
Vamos con el resto de selecciones. Italia e Inglaterra no fallaron anoche en los partidos que tienen que disputar clasificatorios para la Eurocopa de Alemania 2024. Ricardo del Cosa, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, los ingleses vencieron 2-0 a Ucrania con goles de Harry Kane y de Bukayo Saka. Este último, un disparo desde la frontal del área que se coló por toda la escuadra. Se colocan los Three Lions primeros de su grupo en solitario. Segunda está Italia, que ganó en Malta 0-2. Anotaron Pessina y de nuevo Retegui, segundo gol del futbolista del Tigre argentino, con la churra en dos encuentros, 6 puntos Inglaterra, 3 Italia, 3 también Macedonia del Norte.
Por cierto, publicaban los compañeros de relevo este fin de semana que el Atlético está interesado en este futbolista Retegui, que está jugando en el Tigre argentino y que ha saltado a la palestra europea debutando con la selección italiana con 2 goles en 2 partidos. Portugal, Cristiano, ha empezado con 2 dobletes con Roberto Martínez.
Sí, aplastó a Luxemburgo Portugal con un nuevo doblete de Cristiano Ronaldo. Ya son 13 goles en lo que va de año del luso. Victoria tranquila, 0-6. Además de Cristiano, marcaron João Félix, Bernardo Silva, Otavio y Rafael Leao. 10 goles a favor y 0 en contra en estos 2 partidos de la Portugal de Roberto Martínez. Y en ese mismo grupo, Islandia le metió 7 goles a Liechtenstein. Marcó el hijo de Gudjonsen, Andriy Gudjonsen.
4 goles de Cristiano contra 2 rivales amables, hay que decirlo, ¿eh? Francia hoy busca una nueva victoria.
Sí, Francia juega esta noche a las 9:45 frente a Irlanda, tras haber arrollado a Países Bajos el viernes, ganó 0-4 con un buen Griezmann que abrió la lata en el minuto 2 de partido. Irlanda juega el carrilero del Atlético Doherty y todavía no se han estrenado en la fase de clasificación, ya que descansaron la jornada anterior. Países Bajos tendrá la oportunidad de desquitarse en casa frente a Gibraltar también hoy a las 9:45.
Y al margen del fútbol de selecciones, es noticia que Antonio Conte ya no es el entrenador del Tottenham. No os extrañará si escuchasteis la rajada que se marcó hace unos días en sala de prensa.
Sí, ayer el Tottenham anunció que Antonio Conte dejaba de ser el técnico del equipo. En un escueto comunicado en redes sociales, los Spurs apuntaban que la decisión fue de mutuo acuerdo y agradecen al entrenador italiano su contribución para el equipo, deseándole lo mejor para el futuro. Era algo que estaba cantado, viendo las declaraciones que hacía Conte en las ruedas de prensa. En las últimas, tachó de egoístas a sus jugadores y de no jugar para el equipo. Le sustituirá Cristian Stellini, que era el segundo de Conte, apenas sin bagaje como primer entrenador.
Conte, que en algún momento, Carlos, sonó como entrenador del Real Madrid,
sí,
¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, digamos, es un entrenador del corte duro, sí. Filosofía Capello, filosofía Mourinho. Y siempre en el Real Madrid ya sabemos que se han estado entre aguas, ¿no? Si un entrenador un poco más dialogante, tipo Ancelotti, tipo Del Bosque, tipo Zidane, o la mano dura, y al final nunca, yo creo que no tendría mucho éxito. Y además, recuerdo que en su día se habló de que algunos futbolistas del Madrid como Ramos no le hubieran encajado bien.
Conte abandona el banquillo del Tottenham. Más que abandona, le han dicho que deje paso al segundo entrenador en este caso. Seguimos. Os recuerdo que esta semana viene con Liga, jornada número 27 en Primera División. Comenzará la jornada el viernes a las 9 con un Mallorca-Osasuna. Os refresco cómo viene la jornada, porque con el parón liguero hemos perdido la perspectiva. Sábado 4:15 en San Mamés, Atleti de Bilbao-Getafe. Sábado 6:30, Cádiz-Sevilla. Partido tremendo este, con el debut de Mendilibar en el banquillo del equipo hispalense. Sábado 9:00, Elche-Barça. Un Barça muy debilitado con las ausencias. La última de Christensen, que tiene para 3-4 semanas y se pierde también el partido de vuelta de semifinales de Copa. Domingo 4:15, Real Madrid-Valladolid. Domingo 9:00, Atlético de Madrid-Betis. Y se cierra la jornada el lunes a las 9:00, Valencia-Rayo Vallecano. En ese partido, Real Madrid-Valladolid, Carlos, va a estar sin problemas Courtois,
sí,
a pesar de la lesión que ha sufrido con la selección belga.
Sí, fue una cosa muy leve, una distensión, decían en el aductor, después de la victoria de Bélgica 0-3 en Suecia. Y bueno, siempre precaución, pero esta mañana nos transmitían desde la ciudad deportiva de Valdebebas que Courtois no tiene gran cosa, ha dejado la selección belga, ha llegado esta mañana a la capital. De hecho, mañana tiene un amistoso, que tampoco conviene forzar, pero es un partidazo, Alemania-Bélgica en Colonia, pero ya digo, no consiste en apretar cuando realmente el partido no sirve para nada en lo deportivo. Así que Courtois desde mañana está ya trabajando, porque el equipo vuelve al trabajo mañana por la tarde, y nos dicen que no habrá ningún problema para que esté el próximo domingo defendiendo la portería contra el Valladolid.
Del resto no hay noticia de que haya habido algún percance, ¿no?
No. Bueno, y algunos además tienen que incorporarse en principio o mañana por la tarde o el miércoles por la mañana, porque por ejemplo los brasileños solo tenían un amistoso, que fue el Marruecos-Brasil del otro día.
Que perdieron 2-1, por cierto.
Y menos mal que ya acabó, porque aquello fue un par de entradas tremendas, sobre todo la de Amrabat a Vinicius, que menos mal, porque los brasileños evidentemente se lo tomaron como un amistoso y los marroquíes nada de eso. Afortunadamente todos ilesos. Courtois, como digo, ya está. Lunin no jugó, pero también se viene después de que su selección Ucrania perdiera frente a Inglaterra 2-0. Y luego, bueno, pues el resto de integrantes de la selección del Real Madrid están todavía jugando partidos, porque están los españoles. Hoy juegan, por ejemplo, Camavinga, Tchouaméni, el Irlanda-Francia. Va a jugar unos minutos, en principio, Alaba, sus primeros minutos después de más de un mes, después de que se lesionara en Anfield. Austria-Estonia, pero va a ser poquito, le viene bien. Y luego ya mañana Carvajal, Nacho, Ceballos con España, Modric con el Turquía-Croacia, y el que más fatigado va a llegar va a ser Valverde, que juega en Seúl esta madrugada a la una, un Corea del Sur-Uruguay amistoso.
Y dos asuntos más. El primero, lo de Ancelotti. Ya sabemos que su prioridad es quedarse en el Real Madrid, pero el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol ya no se esconde y dice abiertamente que le gustaría contar con Ancelotti si fuera posible, claro.
Sí, no, bueno, eso está, yo creo que eso está muy hablado y muy negociado. Lo que pasa es que Ancelotti, claramente, y eso yo creo que nadie tiene, yo no tengo duda, por lo menos, su prioridad es el Real Madrid, como se ha cansado de decir en muchas ruedas de prensa. Él va a serle fiel al Real Madrid. Si el Real Madrid prescinde de sus servicios, tengo muy claro que va a ser seleccionador de Brasil. Pero si no, él va a querer seguir en el Real Madrid, por supuesto, el año que le queda de contrato, y si le renuevan, lo que sea necesario.
Y por cierto, Sergio Rivas, que ayer marcó dos golazos con el Castilla. El primero es un gol sensacional, ¿eh?
Tremendo. Un disparo desde fuera del área, sí, a la balonpelica linense. El segundo también es un golazo, aprovechando un mal saque del portero del equipo andaluz. Se equivoca, se la engancha y se la pica por encima. Bueno, sigue siendo la referencia del Castilla
13
de Raúl.
Goles lleva ya, 13.
Está, sí, sí, bueno, es el jugador más importante, incluso por delante de Álvaro Rodríguez o de cualquier otro delantero. Efectivamente, es el líder, y desde luego, si su rendimiento sigue, pues aumentarán las posibilidades del Castilla, incluso para ser primero. Es verdad que ayer se acercaron un poquito porque el Alcorcón no pasó del empate, pero bueno, es que hay un follón ahí entre el Deportivo de La Coruña, el propio Castilla, el Racing de Ferrol, el Celta B. La verdad que va a haber tortas por, y el Alcorcón, por supuesto, va a haber tortas por subir.
Por cierto, hoy publican los compañeros de Marca en la portada que el Atlético toca por segunda vez a Ceballos. Tampoco me extraña, porque acaba contrato el próximo 30 de junio, está jugando bien y va a tener muchas novias, aunque él siempre ha dicho que prioriza continuar en el Real Madrid.
Yo creo que si a Ceballos el Real Madrid le ofrece lo que le espera, va a seguir, más allá del rol que pueda desempeñar en el equipo, que en teoría, creo yo, tiene que ser cada año mayor y va a tener cada año más confianza y más minutos, por razones de edad de los centrocampistas del Real Madrid, evidentemente. Pero bueno, ahí están las cosas. Me imagino que habrá tenido más ofertas, no solo la del Atlético de Madrid. Evidentemente, para el Atleti es un futbolista, creo que creativamente hablando, que no lo tiene ahora mismo en la plantilla. Griezmann es otro corte y no creo que haya otro mejor. Así que sería fantástico. Pero insisto, yo creo del Toro que si el Real Madrid le ofrece lo que Ceballos espera, creo que va a seguir.
No ha habido percances en los jugadores del Atlético de Madrid del Rayo, que tengamos noticia hasta el momento. Y en el Getafe, Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí ha habido un percance con Enes Unal, con la selección turca, pero como en el caso de Courtois, parece que es menor, ¿no?
Sí, no, las noticias son tranquilizadoras, las que nos llegan desde esa concentración de Turquía. El jugador máximo goleador del Getafe pidió el cambio en el Armenia-Turquía, justo después de asistir a uno de sus compañeros para marcar el 1-2, el gol de la remontada. Pedía el cambio por un tirón en la pierna derecha, pero como nos dicen desde esa concentración, en principio no es nada grave, simplemente se le retiró por precaución y en principio sigue, de hecho, en la selección, sigue en la concentración con la selección turca, que va a jugar mañana su último partido de clasificación en Bursa contra Croacia. Así que para el miércoles espera a Enes Unal, importantísima su presencia con esos 13 goles en el Getafe, para estar de cara al partido del próximo sábado a las 4 y cuarto en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Siguen con sus concentraciones, Togo, que va a jugar frente a Burkina Faso este martes, y Alderete, que juega esta madrugada con Paraguay en Chile.
Así pues, estará disponible en principio para el sábado 4 y cuarto frente al Athletic de Bilbao. Segunda división. Hoy se cierra la jornada número 33 con un Málaga-Leganés que se disputa a las 9 de la noche en el Estadio de la Rosaleda, 48 horas después del partido de España. El Málaga está en una situación realmente complicadísima, intentando eludir el descenso, y el Leganés está 6 puntos por encima del descenso. Así que, ojito, lleva una muy mala racha de resultados y ya no se puede permitir más tropiezos si no quiere complicarse la vida. Víctor Guillén, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de 6 semanas sin saborear la victoria, el partido de esta noche frente al Málaga para el Club Deportivo Leganés es una especie de reválida. O se gana o los pepineros se meterán en problemas en una zona baja que, como bien apuntabais, está cada vez más apretada. Eso sí, a perro flaco todos son pulgas, como dice el refrán, e Idiáquez ha tenido que sumar 2 bajas de última hora, ya que a las de Ciseo Merú y Juan Muñoz, que ya conocíamos, se han sumado las de Gaku y Franquesa. 3 canteranos completarán la convocatoria. Son Rentero, Camacho y Armenteros. En la punta de ataque, Carricaburu apunta a titular. Como bien decía Idiáquez en sala de prensa, esta noche al Leganés le toca recuperar su mejor nivel.
Tenemos ahí la oportunidad, creo que somos capaces de competir con cualquiera cuando estamos en nuestro mejor nivel y creo que ese es el objetivo, ¿no? Recuperar nuestro mejor nivel, tener sobre todo el mejor de los ánimos, ya te digo, la mejor de las energías y competir el partido con el Málaga, que estoy seguro que el equipo está capacitado.
Y el Málaga en situación desesperada, 11 de la salvación en segunda, Eibar y Granada en ascenso directo, Las Palmas, Levante, Alavés y Albacete en promoción de ascenso, Ponferradina, Ibiza, Málaga y Lugo están en descenso. Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto, especialmente destacable lo que está pasando en la parte de arriba de la tabla clasificatoria en el grupo primero de Primera Federación. El Alcorcón mereció la victoria, pero no la ha conseguido frente al Ceuta, y el Castilla le ha limado 2 puntos de diferencia, Laura.
Efectivamente, el Alcorcón, que empataba con el Ceuta por 2 ocasiones, tuvo que remontar el resultado, el 0-1 y el 1-2, con los goles de Adai y Dalmau, pero sigue siendo el líder con 57 puntos, le saca 3 al Deportivo de La Coruña, que sí ganó su partido 2-0 ante el Celta B, y tiene 4 más que el Castilla, que ganó su partido en la línea de la Concepción ante el Linense por 1-2. Ya habéis comentado esa gran actuación de Arribas con su doblete. Javi Castro hablaba de lo inexplicable de ese empate ante el Ceuta, porque tuvieron muchísimas ocasiones, pero penalizaron los errores.
Es difícil de explicar. Hemos tenido muchas ocasiones, hemos hecho muchas cosas bien y al final nos han condenado unos fallos que no solemos tener, pero que bueno, que en el fútbol sabemos que pueden pasar, y creo que hemos hecho un buen partido y que al final hemos tenido muchas ocasiones para ganar. Si este partido se repite otra vez, lo ganaríamos. Así que bueno, estamos tranquilos y pensando en el siguiente partido en Algeciras.
Ganó el Majadahonda 2-1 al Pontevedra. Está en la zona tranquila, 7 puntos con respecto a los puestos de descenso. Empató a 1 el San Sebastián de los Reyes ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Algo más de preocupación para el Sanse, con 4 puntos con respecto al descenso. Y se mete de nuevo en ese descenso el Fuenlabrada después de caer 2-0 con el conjunto del Mérida.
Y en la Liga Femenina, ya sabéis, Barcelona 1, Real Madrid 0, prácticamente campeón de Liga, Barça 69, Real Madrid 56, gol de penalti inexistente, Alavés 1, Atlético de Madrid 2, goles de Sheila y Saez en propia puerta, y Levante Las Planas 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, goles de Kundanangi y Araya para las madrileñas. El Real Madrid segundo, el Atlético de Madrid cuarto con 46 puntos, el Madrid Club de Fútbol Femenino es quinto con 40. Y el viernes, por cierto, Jorge Vilda da la última lista antes del Campeonato del Mundo. Hay mucha expectación. ¿Habrá alguna de las 15 que en su día no quisieron acudir a la convocatoria por desacuerdos con el seleccionador? Lo veremos. Vamos con baloncesto. Había derbi ayer en el Fernando Martín. Fuenlabrada, Real Madrid, victoria incontestable de los blancos. Fuenlabrada 78, Real Madrid 102. Prácticamente el partido estaba definido al final del primer cuarto. 13-29 para los madridistas. Muy mal arranque del equipo de Óscar Quintana. 17ª derrota consecutiva. Nacho Rodríguez es uno de nuestros sabios de la canasta aquí en Onda Madrid, lo comentamos en un momento con él. Coser es el máximo anotador del partido con 22 puntos. Poirier tiene 16 puntos, 6 rebotes y valoró hasta 26. Fue sin duda incontestable su partido también. Y atención al australiano Pinder, el pívot de Fuenlabrada, que está manteniendo el ritmo, 21 puntos y 10 rebotes. Este es Óscar Quintana pidiéndole a su equipo un extra en labores defensivas.
Creo que tenemos que dar un paso de calidad en cuanto a la mejora de nuestro trabajo. Lo otro, pues en ataque acabarán entrando o no, pero en defensa siempre digo lo mismo, siempre hay buenos días si tú quieres. En ataque puede haber buenos, malos días aunque tú quieras. Y eso es realmente donde tenemos que ser más duros mentalmente. Es un tema que es fácil de decir, jodido por la situación en la que tenemos que dar ese paso al frente todos.
Tiene que dar un paso adelante Fuenlabrada. Por cierto, muy pendientes en el Real Madrid de la recuperación de Sergio Llull. Esta es una semana con tres partidos además. El propio Llull nos cuenta en qué estado está de su recuperación.
Hola a todos. Bueno, hoy os quería contar un poco cómo es esta lesión. Es una rotura del ligamento interno de la rodilla izquierda. No es necesario intervención quirúrgica, no hay que operar. Es muy importante las tres primeras semanas, pues que me tocó ir con las muletas para que el ligamento pegue y se fije por sí mismo, y luego ese ligamento, pues como las cuerdas de una guitarra, ¿no? Tiene que ir cogiendo tensión hasta que esté totalmente tenso para que haga su trabajo y me permita volver a jugar. Y en dos, tres semanitas estoy con el equipo, pues para acabar la temporada de la mejor manera posible, y vamos a intentar conseguir más trofeos. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y os mando un abrazo muy fuerte.
En dos, tres semanas, por tanto, Jules se reincorpora a la disciplina del equipo para empezar a competir. Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Bueno, el Fuenlabrada lo intentó, sabíamos que era una montaña muy difícil después de 16 derrotas consecutivas, pero, lo decía el propio Oscar Quintana, el arranque fue malo y al final del primer cuarto casi estaba decidido ya el partido, ¿eh?
Sí, fue un Real Madrid muy muy superior, ¿no? Que se tomó el partido muy muy en serio, tanto la primera unidad liderada por Coser como la segunda unidad liderada por Vicent Poirier, ¿no? Y el parcial de 13-21 al final del primer cuarto, pues dejó a las claras que el Madrid quería ganar el partido y quería, bueno, que intentar reservar a algunos jugadores de cara a la semana doble, ¿no? Es verdad que Fuenlabrada lo intentó, Oscar intentó jugar con hombres grandes, con hombres pequeños, con Horton en la posición de cinco. Pero evidentemente el Real Madrid, sobre todo en el aspecto físico, pues fue muy superior ante un Fuenlabrada que a pesar de que lo intentó y el público animó y estuvo muy con el equipo, pues no le dio pues para plantarle cara a todo el Real Madrid.
El aspecto del enfermo del Fuenlabrada no tiene buena pinta, Nacho. Está con tres victorias, 17 derrotas seguidas, pero es que van sumando los rivales. Manresa ganó esta semana al Girona, ya tiene seis, estás a tres. Ahora viene Unicaja, que es un partido muy difícil. Luego Girona está rindiendo Pinder, pero con eso no basta, con eso solo no alcanza.
Sí, es verdad que el equipo pues parece otro, ¿no? Sobre todo con la llegada de Ken Horton y sobre todo Keanu Pinder, que está sorprendiendo y haciendo muy muy buenos números. El juego interior pues está aportando más, pero evidentemente no le da, ¿no? Y también es un tema no solo deportivo, sino también anímico, ¿no? Que el equipo lo intenta. En la semana pasada contra Juventud hicieron un buen primer cuarto, pero en cuanto se ven 10 o 12 puntos, pues las 15, 16 derrotas que llevan consecutivas pesan mucho, y llegan el tercer y último cuarto y hay algunos jugadores pues que pretenden hacer estadísticas individuales, y bueno, es una situación complicada. Es verdad que todavía quedan muchas jornadas, pero lo más importante es intentar competir y conseguir cuanto antes una victoria que refuerce sobre todo anímicamente al equipo, ¿no?
Y hablando del Real Madrid, viene una de esas semanas complicadas, miércoles Fenerbahce aquí en Madrid. Si gana, ya tiene el factor cancha a favor en los cuartos de final de la Euroliga. Luego el viernes visita al Partizan en Belgrado, al equipo de Campacho, y acaba con el Granada. Semana complicada por lo apretadísimo del calendario. Ayer hubo rotación, algunos de los principales casi ni comparecieron. Es un calendario asfixiante y al Madrid además se le exigen resultados todos los días, Nacho.
Sí, así es. No, bueno, es el único mes, porque normalmente el calendario de Euroliga juegan juegan una semana doble, ¿no? Pero en el mes de marzo son dos semanas dobles y van a jugar casi prácticamente cada dos o tres días, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Rivales muy muy exigentes, sobre todo en Euroliga, dos equipos que si no pasa nada extraordinario van a estar en los playoffs. A lo mejor a alguno le puede tocar al Real Madrid, un Fenerbahce. Bueno, yo creo que ha ido de más a menos, pero que tiene una gran calidad en su plantilla, y después un Partizan que está siendo la gran sorpresa. En este caso ha ido de menos a más, están en un gran momento de juego y creo que puede ser un buen ensayo de cara a unos playoffs, por si te toca alguno de ellos, o de cara a lo que es la exigencia de unas plantillas y unos equipos pues que van a querer estar, tanto Fenerbahce como Partizan, en la Final Four, como también es el gran objetivo del Real Madrid.
Y acabo preguntándote por Estudiantes en el Aleph Oro, que ayer le ganó a Alicante 75-70, perdió Andorra contra Lleida, rival directísimo ahora en la pelea por meterse en el playoff, y a pesar de lo mal que están haciéndolo esta temporada, hubo más de 10.000 aficionados en el Palacio, ¿eh?
Sí, es espectacular. Yo soy socio de Estudiantes, que procuro ir todos los partidos, y es espectacular el ambiente y lo que significa en Madrid Estudiantes, ¿no? Y bueno, están el equipo muy respaldado. Es verdad que ayer era un partido clave, ¿no? Porque después de varias de varias derrotas ante un rival directo, bueno, pues le ganas además el Vázquez Averá, porque en Alicante se perdió de 5 puntos, y ahora el gran objetivo es intentar quedar pues de 2 al quinto, pues que te dé esa ventaja de campo, ¿no? Y bueno, una ventaja de campo a un playoff a 5 partidos, teniendo los dos primeros partidos en Madrid y con la plantilla, bueno, larga y extensa que tiene Estudiante, yo lo veo favorito, aún a no ser que te pueda tocar el Burgos, que quedes quinto, y te pueda tocar el Burgos, que bueno, que es otra de las grandes plantillas y que su objetivo también es subir a la Liga ACB.
Nacho Rodríguez, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
El análisis de Nacho de todo lo que pasó en el fin de semana. Por cierto, el equipo femenino de Estudiantes, que juega en el Palacio, más de 8.000 aficionados en la grada, ganó, en este caso, a Perfumerías Avenida de Salamanca, primera vez que lo hace, y el jueves en Copa de la Reina en Zaragoza se mide contra Valencia, líder de la Liga. Esta semana tenemos aquí en Madrid un gran torneo de pádel con Carolina Marín, de bádminton, perdón, con Carolina Marín. Es indudablemente un gran atractivo. Daniela Reina ha estado en la presentación del torneo. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es. A partir de mañana, el Centro Deportivo de Gallur se prepara para acoger el Madrid Master de Badminton, donde veremos a los mejores jugadores del mundo y entre ellos a la española Carolina Marín. Carolina esta mañana ha estado junto a ella y nos ha contado que tras retirarse la semana pasada del All England por un proceso vírico y renunciar a disputar el Open de Suiza, para recuperarse apunta directamente para este torneo en el Madrid Masters, y nos ha contado esta mañana un poquito de cómo ha sido esa recuperación y sobre todo sobre la lesión grave que tuvo anteriormente y cómo los médicos han tratado para que esté actualmente en el top mundial.
Al final compito muy poco aquí en España y cada torneo pues siempre es especial. Al fin y al cabo, rodearme de mi gente, que la gente quiera venir a ver bádminton, para mí es muy importante y me hace sentir pues bueno, más orgullosa de eso, ¿no? De traer esa afición y esa gente que tenga ganas de ver el bádminton mundial.
Empieza mañana el torneo de Madrid, este Máster de Madrid con Carolina Marín, de martes a viernes. La entrada es gratuita en la instalación deportiva Gallur. El fin de semana, semifinal y final, ya sí hay un pago de entrada. Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Y hoy a las 8 y media, a través del 106.0, transmitimos íntegramente el Málaga-Leganés de la segunda división. El Lega tiene que espabilar, tiene que sumar, porque se está acercando peligrosamente a la zona de descenso. Volvemos mañana, fieles a nuestra cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.